Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, se nos ve ojerosos porque, claro, la tensión informativa en esta casa es tremenda. ¿Qué me tienes aquí?
El Revital.
Hombre, lo necesitamos sí. Para abordar todas las novedades del 11M. Y además creo que tenemos una más de ahora
mismo. Ahora mismito, sí, a las 8:38, momento perfecto.
Se lo recomiendo al fiscal general del Estado, Eduardo el Bueno, Torres Dulce, diferente, creímos, queremos creer, de Cándido el Malo. Revital, Eduardo, Revital. Y de paso al ministro de Justicia, Gallardón, Revital, Gallardón. En fin, que tiene jalea real.
Y vitamina.
Nada que ver con Urdangarín. Es un chiste malo, pero es un homenaje a Luis Herrero, que no está hoy para disfrutarlo.
Lo último, si quieres, acabamos de hablar con nuestra compañera, con Ángela Martí Alay, que ha ido a recoger unas imágenes para Libertad Digital Televisión.
Me ha saludado antes, ¿sí? A las 7, estabas tú, cuando iba camino, ¿sí?, de ese cobertizo donde está esa prueba que había escamoteado el juez, la policía, la empresa,
esa prueba, etcétera, que pueden ver hoy en libertaddigital.com, que se ha fotografiado y que iban a grabar con nuestras cámaras, que han conseguido grabar, pero que justo en ese instante
llega Ángela Martialau y
Martialau ya estaban dos personas que ella identifica como dos personas de seguridad del recinto, ¿no? Sí. Poniendo chapas de hierro, acero, todo lo que han podido encontrar y que tenían a su disposición para cerrar el cobertizo, que debido a esos agujeros que tenía y bueno, esas fracturas
y
que se pueden ver,
años,
claro, por el paso del tiempo, pues se podía grabar y ver lo que había dentro, en el interior. ¿Has podido charlar, Ángela, con las personas que han pasado por esa calle en la zona exterior al recinto, no dentro del recinto, y le han confirmado que llevaban desde primera hora de la mañana tapando ese hangar?
Bueno, al menos no se han llevado a un desguace el fragmento en cuestión. Pero si te parece, como esta es, yo creo que con mucha diferencia, la noticia más importante que publica hoy la prensa, el hallazgo del foco, de uno de los focos de los explosivos del 11M, y dado que es uno de los dos firmantes, Luis del Pino, pues en primer lugar, don Luis.
Muy buenos días, don Federico.
Buenos días, enhorabuena por ese trabajo. Como suele decirse, enhorabuena por su programa, que es investigar el 11M, caiga quien caiga, pero no a lo Wyoming, que es tapar lo tapable, e incluso lo que no se puede tapar. Dos cuestiones que quería plantearle, y déjeme saludar también a Dieter Brandau.
Buenos días, Federico.
Bueno, tú que estuviste al frente como cómitre de la redacción de Libertad Digital.
La primera persona con la que habló este Luis del Pino.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
O sea, que fuiste tú.
Yo fui, dije, hay un loco que quiere colarse aquí, somalo, mira a ver qué hacemos con
yo
él.
Yo se lo dije, no sé si fue a ti o a Javier Rubio. Digo, pues a mí me parece un espía tunecino. Y entonces dice, no, es un tipo muy serio. Y además es de estirpe periodística, viene del ABC. Digo, hombre.
Pero por si acaso miramos por su parecido con Kalahi.
No encontramos nada. Eso quedó claro.
Déjame decirte solo una cosa, Federico. Las imágenes grabadas por Libertad Digital Televisión que se están grabando de ese cobertizo, las fotografías que llevamos publicadas en el periódico, todo soporte audiovisual de libertaddigital.com y televisión lo ponemos a disposición gratuitamente de cualquier medio de comunicación que hoy se quiera hacer eco de esta noticia. No pedimos nada. Les ponemos esas imágenes de televisión que estamos grabando, las fotografías y todo lo que necesiten a disposición de cualquier medio que quiera hacerse eco de esta noticia.
Vamos a entrar en el significado de ese descubrimiento, que como pasa con el periodismo de verdad, no es dar una noticia, es entender qué significa esa noticia. Que alguien robe, pues es una noticia menor. Que el que roba sea el partido del gobierno de España, por ejemplo, caso Filesa, eso es otra cuestión. Ese es el significado que hay que explicar. Pero déjenme saludar a Tomás Cuesta. Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y Vieito Ruido, director de ABC, muy buenos días. Bueno, vamos a explicar, aunque hay un artículo tuyo que explica, sobre todo lo inexplicable, las incógnitas de este caso. ¿Por qué esta pieza, que es la única que se conserva de los focos de explosión, primero se conservó y luego se ocultó en el sumario? Sí. Esto, según tu impresión, ¿fue el juez el que mandó a la policía y la policía se enteró? Porque la empresa, es evidente que lo sabía, le hicieron un cobertizo, tenía que saber lo que estaban tapando. Sí. Si quieres, Federico, y solo gracias a la quiebra, a la suspensión de pagos o concurso de acreedores, al hacer el estadillo de los bienes, si eso se puede llamar bien, pues ahí es cuando aparece lo que está en un cobertizo mugriento, con unas chapas, que es una cosa grotesca, pero bueno, ha hecho que eso se mantenga, por lo menos.
Ahí te venía oyendo antes que decías, bueno, luego nos contará Luis del Pino cómo sale esto, cómo se encuentra. Sí. La cosa es muy simple. Carlos Sánchez de Roda, que firma conmigo la noticia del hallazgo, lleva muchísimo tiempo detrás de ese tren de Santa Eugenia, que era un tren raro, porque se habían desguazado rapidísimamente todos los vagones donde había explotado una bomba, menos uno, que nadie sabe por qué, se manda a conservar y reparar y vuelve a ponerse en circulación, ¿no? Y llevábamos mucho tiempo detrás de ese tren. Y hete aquí que el 13 de octubre del año pasado la empresa entra en concurso de acreedores. Y una de las cosas que pasa cuando se entra en concurso de acreedores, o que puede pasar, es que se hace un inventario de todo lo que hay allí para que ver qué puede cobrar la gente que es acreedora. Y cuando se hace ese inventario, pues los trabajadores de Tafesa de repente descubren que en un cobertizo que nadie sabía que pintaba allí y que estaba cerrado con llave desde hacía años, aparecen piezas del 11M, de aquel vagón que se había reparado en la empresa 7 años antes. Y entonces, pues gracias a eso nos llega la noticia y podemos sacar lo que hemos sacado hoy. Decías tú, ¿qué hay de raro ahí? Que se conserva el tren, pero además se mantiene en secreto. Bueno, da la sensación, y recomiendo a todos los lectores de Libertad Digital que se lean los aspectos cronológicos de la noticia que publicamos hoy, da la sensación de que, por algún motivo que desconocemos, quizá para tener una jugada sorpresa que exhibir en algún momento, ese tren, esos restos se conservan dentro de un hangar en Tafesa durante todo el juicio. Y es justo acabar el juicio cuando se da la orden de construir un cobertizo y esos restos meterlos bajo llave en ese cobertizo, de tal forma que los restos han estado 3 años metidos dentro del hangar de Tafesa y 4 años dentro del cobertizo. Podemos afirmar con rotundidad que la policía era consciente de que esos restos existían. Podemos afirmar con rotundidad que la Guardia Civil era consciente de que existían, que Renfe era consciente de que existían y que el juez era consciente de que existían, porque nos lo ha confirmado la dirección de la empresa. Renfe y el juez en todo momento estaban al tanto del tratamiento dado a estos materiales. Por tanto, la pregunta es, señor del Olmo, ¿cómo no se metió dentro del sumario del 11M ninguna información sobre esos restos? Es que estamos hablando de que cuando Gómez Bermúdez manda hacer la pericial de explosivos, a los peritos les dan 23 míseros clavos de los 10 focos de explosión.
La pieza clave que demuestra que en los trenes no estalló gómado seco y vale ya, es precisamente un fragmento, un minúsculo montoncito de polvo rosa de extintor, pero al que se han adherido justo los elementos suficientes de explosivo para detectar DNT y nitroglicerina, dinitritolueno y nitroglicerina, que no están en la goma dos seco, pero sí están en el titadín, que es, por cierto, lo primero que dijo la mañana de la masacre la policía. Titadín con cordón detonante. Bueno, así es. Ahí la gran cuestión es que a qué se debe esto, porque hay elementos probablemente, desde luego, bastante casuales. Si esa empresa llega a ser próspera, Oye, tiene una buena gestión, no hubiera quebrado, no estaría en suspensión de pagos o concurso de acreedores, no hubieran tenido que hacer el inventario, probablemente nunca nos hubiéramos enterado. Pero es que lo que se ha conservado es justo la parte del vagón donde se produce la explosión.
Sí, para que sepan los oyentes lo que sucedió con el vagón. Imagínense que en la parte central de un vagón de cercanías explota una bomba. Bueno, pues la reparación consistió en cortar esa parte central y sustituirla por otra parte nueva. Y es esa parte central rota en trozos lo que se almacena primero en el hangar de Tafesa y luego en el cobertizo, cuyas imágenes pueden ver.
El último interrogante técnico. ¿Es posible que estando 8 años a la intemperie conserve restos, o sea posible detectar restos del explosivo?
No, yo ahí sería enormemente prudente. Primero, es muy raro que después de 8 años ahí quede algo analizable. Pero además, es que si encontráramos algo analizable, no habría manera de garantizar que eso no haya sido puesto a posteriori para manipular el asunto, porque no hay cadena de custodia, como dice Dieter. Habría un aspecto técnico donde quizá pudiera aportar algo de luz esos restos, que sería el corte del metal que hacen los distintos explosivos. Es diferente, pero de nuevo estamos en las mismas. A lo largo de estos 8 años puede haber alguien manipulado aquello, con lo cual como valor probatorio no va a tener. Pero en 2005, cuando la policía y la Guardia Civil estuvieron al menos por 2 veces en esa empresa, sí lo tenía. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el juez, la policía o la Guardia Civil no establecieran inmediatamente una cadena de custodia sobre esos restos de uno de los focos de explosión?
Bueno, hay una respuesta. No se estableció una cadena de custodia de los efectos de los trenes, de las víctimas, hasta el punto de dar a luz la mochila de Vallecas, que nunca estuvo en las estaciones y que parece en IFEMA, después del extravagante periplo, como dice el extravagante juez Gómez Bermúdez en su extravagante sentencia. O sea que, claro, aquí la cadena de custodia está para encadenar la averiguación. Pero hay un elemento, Dieter, que a mí me llama la atención. Hace 20 días, quizá, testificó ante la juez Coro Cillán el entonces presidente de Renfe, Miguel Corsini, en el momento de los hechos. ¿No sabía nada Miguel Corsini de lo que sucedió? Porque esto se empieza a hacer de inmediato.
Fíjate, nos queda, y yo sé que a todos los que hemos estado al tanto de esto, empezando por Luis del Pino, por Carlos, por Somalo, nos queda un punto de frustración, y es que hemos llegado tarde por 20 días. Porque todas estas nuevas preguntas que se pueden plantear y que están encima de la mesa y que la juez Coro Cillán iba a poner encima de la mesa, no ha dado tiempo para hacerlas, porque la Audiencia Provincial de Madrid, de una forma extremadamente urgente para lo que suele ser la justicia, decidió darle carpetazo al asunto cuando empezaba ya
al asunto Sánchez Manzano.
Exactamente.
A pesar de que el fiscal dijo ayer que era cosa no juzgada y por lo tanto que hay que juzgar, pero que técnicamente él no veía el recurso. Yo sí. Lo que no veo es la cara dura de un fiscal que la mayor masacre de la historia de España, que se ha juzgado en falso, que hay pruebas falsas, que hay pruebas manipuladas, que hay un policía o un agente o un funcionario, jefe de los TEDAS, que está acusado con un montón de pruebas y de indicios de haber manipulado esas pruebas para impedir la acción de justicia, no recurra a eso. Pero hemos dado hoy la noticia de que AVT va a interponer recurso contra el archivo de esa diligencia.
Bueno, y vamos a estar preguntándole a la presidenta de la AVT todos los días para que realmente ponga ese recurso que ha anunciado, porque ayer Torres Dulce en esa entrevista decía: el caso del 11M, por supuesto que no está cerrado. Si se descubren nuevas pruebas o nuevos indicios, la Fiscalía actuará. Pero hay que decir que la juez Coro Cillán dilapidada por el diario El País, la dejamos al margen. El fiscal que llevó ese asunto ha sido el que mejor y más trabajó por descubrir la verdad, y él sabe precisamente y se había opuesto a que esto pudiera ser archivado y se le diera carpetazo. Que le pregunten desde la Fiscalía General a ese fiscal que está en el juzgado de Corocillán si esto es cosa juzgada, si se puede recurrir, y qué pregunta se le hubiera ocurrido al fiscal después de la noticia de Libertad Digital.
Bueno, en cualquier caso, cuando hay algo nuevo de esta envergadura...
Lo dijo ayer Torres Dulce, ¿eh? Ayer lo dijo Torres Dulce.
No, no, claro, pero es que Torres Dulce, como es capaz de decir una cosa y la contraria y luego citar a John Wayne, pues... pero bueno, este es el momento de demostrar valor de ley. Great. En fin, Tomás Cuesta, esta historia del 11M tiene tres ingredientes. La masacre con intención política, que es un éxito espectacular, es decir, el PP iba a ganar las elecciones con entre 7 y 10 puntos de ventaja, y las perdió por entre 8 y 10 puntos de desventaja. Luego, el empeño de impedir a toda costa que se hiciera justicia, persiguiendo a los medios y a los periodistas que estábamos empeñados en no tragar, en no comulgar con las ruedas de molino de la versión oficial, que, como se ha ido viendo, era mentira todo de cabo a rabo. Pero, ¿qué es lo que lleva a una casta política que ya no se dirime en el 11, en esta cuestión, el poder? El poder, 8 años después, ya lo ha perdido el PSOE, que lo ganó de mala manera, ya lo ha ganado el PP, que lo perdió de mala manera. Es decir, ahí ya no hay nada que a quien culpar. La cuestión de fondo es, ¿por qué entonces, entre los políticos, entre los jueces, entre los fiscales y en los medios de comunicación, no se pide que se haga justicia hasta donde se pueda hacer a las víctimas del 11M?
Yo creo que ahí ocurre un poco lo que ocurrió, en cierta manera, cuando los Galdes, es decir, destapar las letrinas del poder,
sí,
perjudica a todos. Al final, unos han callado de una manera, otros han callado de otra, otros... casi siempre hay omisiones, silencios vergonzantes y vergonzosos, por supuesto, actuaciones criminosas o actuaciones por acción u omisión en este caso. Y yo creo que ya justamente estamos hablando, unos han perdido el poder, los otros los han ganado, unos lo consiguieron, otros
no. ¿Para qué vamos a remover?
¿Para qué vamos a remover? A remover nada. La gente se dice, bueno, ¿y ahora cómo se resarce a la gente? Se hace justicia a la gente que murió allí y a sus allegados y a todo el pueblo español y a toda la humanidad, porque eso ha sido un atentado. Eso sí que fue un acto de lesa humanidad.
Desde luego, porque eso, como para cuellos, con menos víctimas, pero es evidente, fue una masacre a cualquier persona por el hecho de que hacía falta matar a mucha gente para cambiar los resultados electorales.
Pero según las cosas de esto, por ejemplo, que hace el ministro del Interior, que cuando dice actuamos contra Mayor, antes no podíamos actuar o intentábamos actuar, pero solo podíamos denunciar porque estábamos en la oposición, y ahora no actuamos porque somos poder, como decía el...
Bueno, pero
somos gobierno, perdón, somos gobierno.
Bueno, hay que... Estamos ante, Vito, lo que siempre se ha llamado las cloacas del Estado. Que, bueno, lo bautizó Felipe González Márquez, alias Tigrekan II de Mongolia, cuando dice la democracia también se defiende en las cloacas. Hombre, normalmente en las cloacas que apestan, lo que hace es la democracia y lo que sea echarse a perder, porque por eso son cloacas. Pero ¿por qué hay esa costumbre en la continuidad delictiva y delictuosa que mantiene elementos fuera de la ley en aquellos estamentos que están hechos y que cobran para garantizar el cumplimiento de la ley? O sea, ¿qué extraña enfermedad tiene el cuerpo político español? También los jueces, que tienen bastante culpa en esto. pero los gobiernos sucesivos de un signo y de otro para mantener las cloacas del Estado incólume.
No, es que lo que llama la atención es que no haya lealtad institucional, por ejemplo, en cuestión económica, ¿no? Que rápidamente Rubalcaba ya está pidiendo que vaya la gente a la calle, a pesar de que nos deja un 8,51% de déficit, y sin embargo, sí haya lealtad institucional en la parte más oscura, más preocupante para el ciudadano, que son, como tú dices, las cloacas del Estado, que suelen estar casi siempre en el Ministerio del Interior.
Siempre, incluyendo los fondos de reptiles, aunque hay que reconocer sí, que en Andalucía los la Junta amplió, porque tal vez por la cantidad de reptiles que engendró, sí, pues amplió mucho
los fondos. Me decía un experto en la situación griega, que Grecia era como Andalucía, pero a lo bestia, pero ponía el ejemplo de Andalucía. Pero dicho esto, yo volviendo a las cloacas del Estado, es cierto, a mí me preocupa mucho que gente como Felipe González, o como en este caso el ministro actual del Interior, que se nos ha destapado como un personaje con una gran capacidad de relativismo, a pesar de sus firmes convicciones religiosas.
Sí, bueno, pero también tenía firmes convicciones religiosas Setién y Uriarte, ¿no?
Sí, pero solo para
para un lado. Incluso es posible que Sistac y antes Carles creyeran en Dios, desde luego a la justicia no han ayudado, ni al decoro cívico.
Ya sabes mi vieja teoría que he mantenido aquí, que estos creen poco en Dios.
Estos, no sé si creen en Dios, pero que su comportamiento le hubieran llamado blasfemo en la mayor parte de la historia del cristianismo, sin duda.
Ellos solo entienden la misericordia para un lado.
Sí, hacia ellos.
Exactamente, pero para los demás no. Pero vamos, yo por concluir, a mí me preocupa seriamente que la democracia española tenga tanta pasión en sus dirigentes por las cloacas, como tú muy bien apuntabas.
Bueno, tienes derecho a 50 segundos.
30 y me sobran. El problema con no limpiar las cloacas es que periódicamente esa porquería que se va acumulando vuelve a estallar. Estalló con el GAL, estalló con el 11M, y si no las limpiamos volverá a estallar de forma más sangrienta en el futuro.
Solo un apunte. Yo es que creo que el problema de las cloacas que apuntaba el director es que contamina todo. Es decir, lo de los 50.000 millones de déficit, los 100.000 millones, tiene que ver también con que se oculten pruebas. Es que en un país en el que las instituciones fallan,
es que estamos peor que en el 77, cuando se producen las primeras elecciones democráticas, porque entonces no se dudaba del imperativo categórico de que hubiera ley por encima del poder político. Y hace ya años, desde tiempos de Tigre Khan, en que el poder político está por encima de la ley, sobre todo cuando cambia la ley orgánica del poder judicial en el 85.
Si se esconde una prueba esencial, ¿por qué no se van a esconder 300.000 millones? Es una cosa
natural. Si no se hace justicia, 200 muertos y 2.000 heridos y mutilados.
¿Por qué no vas a estafar a un país?
Claro. En fin, todavía no hemos contado la noticia de Ángela Martialay, que están apuntalando el cobertizo.
Sí, ahí sigue Ángela y, bueno, pues en principio...
Libertad Digital hay que leerlo.
Desde las 6 de la mañana han empezado. Pero ¿qué oigo en el radio?
¡Oye! Esto es como las series de policías. Sí, ¿quién es...? Que es que han matado a un psiquiatra en Hollywood. Sí, tienes que despertarte, tienes que venir. Voy para allá, bomba, y se cae de la cama el policía o la policía.
Una prueba de audiencia.
Desde luego. Oye, bueno, qué velocidad, ¿eh? Leer la noticia y en aplicarse el cuento.
Allí sigue, siguen tapando el hangar. Ha preguntado Ángela Martialay, que aparte de ser una chica que trabaja y es una profesional, yo creo que no hace falta...
Bueno, como cronista de tribunales,
decirlo,
es la sucesora, digamos, natural de María Peral, que en ABC, ahora en El Mundo, ha sido pues probablemente la número uno en ese género con diferencia.
Es exquisita en el trato, muy educada. Ha preguntado a los dos trabajadores que están cubriendo el hangar de manera desde luego muy educada qué estaban haciendo, qué estaban tapando. No han respondido, sí que se han puesto, me comenta, que un poco nerviosos e incluso, claro, bueno, pues han llegado a decir que si se publican las imágenes de lo que estaban haciendo, pues que iban a tomar algún tipo de actuación.
Por favor, háganlo. Nada nos gustaría más que esas imágenes también obraran en sede judicial. Porque nosotros no seremos como Torres Dulce, ¿no, Dieter? Iremos directamente a denunciarlo, iremos a la juez Corocillán, dice, a propósito de lo que dijo Corsini de la Renfe, que no recordaba, que no sabía, mire lo que hemos encontrado, señoría.
Con un recorte de la entrevista.
Claro. Bueno, el Club Libertad Digital, Naya, tiene una gran cantidad de sorteos, de regalos, de beneficios, por utilizar un anglicismo, para los que pagan módico precio. 10
euros al mes.
10 euros al mes y entran en muchos, aparte del, digamos, de la una rebaja o descuento del 5% en todos los productos, como mínimo, a veces son más, de la tienda de Libertad Digital. Además, sorteamos continuamente regalos.
Sí, pues hoy solamente voy a destacar uno, porque tampoco un minutito, tampoco me da tiempo mucho más. En todos los hoteles Travel Lodge, una noche de hotel y desayuno gratis para los socios, 29 euros.
O sea que si, por ejemplo,
euros, nos podemos ir...
Rosana y su cónyuge, que diría la folclórica, deciden tener al menos un fin de semana de tregua cuidando a su hermosa criatura, se van a Travel Lodge.
Eso es, por 29
euros. Y como es socia, no sé, claro, si Julio será socio.
No, pero no, con ella vale.
Uno socio,
con ella vale, ¿no? Con un socio.
Con un socio es suficiente, sí.
O sea, no, sin
es
más.
Es un chollo, sí, sí, es un chollo.
Bueno.
Y el sorteo de esta semana de la cena de Sir Cansoya, que es una cena de degustación para dos personas, se la lleva Eduardo Gómez Utrero Fuentes, que es el socio 1227.
Bueno, ya pasamos de 1.000, de 1.200, esto va muy bien. Vamos a recordar el número al que hay que llamar para hacerse socio del Club Libertad Digital.
Perfecto, 91-409-4002.
91, esto no se lo digo Gallardón, hay que agradecérselo. Lo único que dejó en Madrid fue el prefijo 91.
De 1.000 millones de deuda.
Bueno, ya, pero al menos el prefijo lo dejó. Y aparte del 91, 409-4002. 409-4002 y la página.
www.clublibertaddigital.com.
Pues muy bien. Gracias, Naya Pertusa. Vamos a acercarnos al Corte Inglés, porque desde que tenemos temperaturas primaverales y ofertas, no sé si pri o pre-primaverales.
Pre-pri, de todo, porque vamos, no, yo creo que ya hace bueno, ¿eh? Ya es casi primavera.
Bueno, ayer estaba Madrid.
Ayer tenía calor, ayer, y para que vamos, yo tenga calor...
Ayer estaba el tiempo que pedía novio, novia o novie.
Oh.
Era un día de paseo por el Retiro.
De paseo, es verdad.
Por fin nos hemos encontrado.
O en su defecto, pues el perrito. Ibas con el perrito paseando.
Claro, pero al perrito no le puedes decir...
El perrito estaba en Hollywood.
Oscar, como se llamaba el perrito célebre. Oscar, toda mi vida te he esperado, porque el perrito no te entiende.
Igual, se ve, sí, déjate.
Y luego se tumba y se revuelca y tal, claro. Pero para mí que bien no entiende.
Sí, no entiende.
En cambio, el ser humano... Hasta el más tonto lo entiende.
Donde esté un novio, algunos, que se quite un perro, ¿no?
Y no digamos una novia, bueno, una novia y una no, perra, o sea,
depende,
por supuesto.
En sí, la que te has metido con el perrito.
No voy a debatir el tema, no, así que vamos a ir con las camisas, bien, que tenéis 100.000 camisas en el Corte 100.000 Inglés.
Camisas.
Seguimos con ellas, seguimos con ellas. Carmen. Se van reponiendo, o sea que fantástico, 14,99 es su precio. También tenéis trajes, pantalones, corbatas, así que para que vayáis
bien equipados.
Oye,
no puedes
equipados,
tú, a mí es que no me hace caso por confianza Luis Herrero.
¿Qué corbata
es el
tan
momento
bonita
de...
llevas hoy, que no te he dicho
pues
nada?
Tiene muchos años,
pues
y
es
además
bonita,
es del Corte Inglés.
¿Y qué quieres que convenza yo a Luis
a
Herrero?
A Luis Herrero, de que se lleve vistado un traje y no es...
No hay manera.
Ahora que está tan flaco y tan joven, hombre, pues ya...
Pero él tiene su estilo.
No te creas,
no,
¿eh?
No, pero
cuando
no
va a otras televisiones se pone más
el
guapo.
El mismo estilo no lo puedes tener estando gordo que flaco. O sea, Felipe González, por ejemplo, no tiene estilo, porque estando gordo se pone trajes de flaco. Entonces, claro, un día va a estallar, un día aparte rompe el traje.
Wells lo tenía, estuviera como estuviera.
Exactamente. Pavarotti tenía un estilo de gordo notable. Bien.
Rápidamente, Electro 3 está en el Corte Inglés, pequeños y grandes electrodomésticos con un 15% de descuento. Hay que consultar qué marcas y las condiciones de esta promoción. Y te voy a preguntar que dónde te gustaría comer o cenar esta noche, un país.
Pues, por ejemplo, en Praga me gustaría, en Chequia.
Bueno, pues probablemente no, seguro.
O en Roma, porque tiene que estar Roma.
Vale.
Maravillosa, mejor Roma.
Bueno, pues Roma también. Tenemos gastronomía internacional en el Corte Inglés, en el supermercado del Corte Inglés. Por ejemplo, productos de Francia, de Italia, ahora que has dicho, de Noruega. Por ejemplo, salmón noruego, el estilo francés, pues el auténtico Roquefort con su champán. También tenemos salchichas alemanas, las cervezas belgas, el whisky escocés. Bueno, pues todo esto está en el supermercado del Corte Inglés. Y, por supuesto, España, pues el jamón ibérico, también todos nuestros quesos, las conservas, las legumbres y los dulces, hasta el 1 de abril, alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Y estamos con la Constitución de 1812.
Nosotros sí. Bien, una pausa muy breve, vamos a acercarnos a la bolsa a ver qué efecto tiene, si tiene alguno, porque claro, la bolsa es muy autónoma. A ver qué efecto tiene la noticia de ayer, que del déficit, de lo dicho, nada, de nada, de nada, que el límite del 6% se ha superado amplísimamente y son 3 años gastando lo que no teníamos, pero en enormes cantidades. Bueno, hay muchas referencias al hallazgo de ese monumental boquete, de esa ruina de la economía, y también muchas referencias, no sé cuál manda, en los periódicos de papel y de internet. Internet, como cambian continuamente, bueno, pues a estas alturas no sé lo que será, pero esas dos noticias, que son en realidad de ayer a mediodía, pues son bastante espectaculares ambas.
Hoy el titular principal en la mayoría de los diarios es la cuestión económica. Todos abren sus ediciones con eso. Lo que pasa que sí que es verdad que el caso Garzón aparece en muchas portadas y también, bueno, pues hay muchos artículos y algún editorial al respecto. Por ejemplo, en El Mundo, el Tribunal Supremo vapulea pero absuelve en el caso del franquismo al ex juez Garzón.
Me he leído el editorial esta madrugada, sí, y no puedo estar más de acuerdo. Es lo que venimos diciendo. Con eso y lo que dice el magistrado Maza en su voto particular, con esos argumentos tenían que condenarlo por prevaricación. Se dan todos los elementos de la prevaricación. Él sabía que no tenía jurisdicción. Él sabía que estaba contraviniendo las leyes. Él se inventó unas leyes que en España no existen. Y además, esto de pedir el certificado de función de Franco, hombre, como adorno para catetos de
y el de Mola, Federico.
Sí, que ese no murió en el 75, sino en el 36.
Tiene más mérito.
Bueno, es que hay que echarle. Es que, pero toda la argumentación, como dice Maza y está bien explicado en Libertad Digital, el artículo de Villota, dice, bueno, es que con esa argumentación hay que condenarlo. Dice, no he visto un caso más claro. Es imposible que haya un caso más claro de prevaricación.
¿Te imaginas, Federico, que dentro de unos meses Baltasar Garzón recibiera una citación de un juzgado, de un juez de un pueblo de Murcia, en el que le dijera que está imputado por haber extorsionado a los grandes bancos a cambio? Pues
y grandes empresas.
A grandes empresas, y entonces Garzón llamara a ese juzgado, que me pasen con el juez, y le diga, oiga, pero usted no sabe que este delito ha prescrito y además usted no tiene jurisdicción sobre el caso, y que el juez del juzgado de Murcia le dijera, ya, pero es que yo también soy torpe como usted.
Sí.
Y entonces le imputaré y nos veremos en el Supremo.
Le voy a imputar y se le va a caer el pelo si no se lo tiñe.
Porque ese ayer es lo que
si
avala
también
el Supremo con esta decisión, que tú puedes sin jurisdicción y a sabiendas de que está prescrito el delito imputar a alguien o iniciar una investigación, que luego te vendrán y dirán, pero si es que...
Pero si es lo del juez Marchena, o sea, como ya lo han echado de la carrera, hay que evitar hacer sangre, porque al cabo es uno de los nuestros, como la célebre película
y a lo mejor podría abrir algún cajón Garzón, ¿no? que seguro que tiene.
Yo, fíjate, creo
ya todos los que podía abrir los ha abierto.
Por la experiencia de otros personajes que amenazaron en su día, desde Ruiz Mateos a Mario Conde, con abrir la parafernalia de los secretos
pero
del
Garzón,
Estado.
Garzón no ha amenazado. Y Garzón, recordemos,
sí, que no amenazó
con abrir cajones. ¿No?
Perdona,
no,
sí, te sí, recuerdo sí, cuando Cándido el Malo dice que no le obedece la policía, que tiene que recurrir a la Guardia Civil porque la policía solo obedece sí, a un juez. A
porque
Garzón
tiene una cohorte policial.
Claro, sí, pero o sea que amenazar, fíjate si amenazaba que el fiscal general del Estado se siente amenazado.
La situación de Garzón era más grave porque el Garzón tenía efectivamente una serie de funcionarios que ya le tenían las famosas papeletas por las cuales determinados casos iban a un juez o a otro en la audiencia, claro. Él las tenía firmadas en blanco y tenía la connivencia y la colaboración de esos funcionarios, y el presidente de la audiencia miraba para otro lado porque había habido varios magistrados que habían dicho, oye, que están
tenía
con esta práctica.
Un truco técnico que es fantástico, que es mantener siempre abiertos 5 o 6 sumarios sobre terrorismo internacional, terrorismo nacional, claro, narcotráfico, delincuencia económica. Y claro, y vas metiendo lo que sea, porque claro, eran cosas entonces, tan generales.
Y en el caso de los delitos de las fosas, etcétera, lo más curioso es que a él dos abogados le presentan el caso de Paracuellos y de Carrillo,
claro,
y él
justo
dicta un auto diciendo que lo que prevalece es la ley de amnistía del año 78-77 y que no había lugar a... Y como los abogados insisten, dicta un nuevo acto donde les amenaza con procesarlos por desacato, por haber insistido en...
Sí, debe haber un caso de prevaricación por aquello.
10 años después...
Por lo
sí, señor, porque además amenazó a los que...
O ahora. Bueno, y además ahora tiene antecedentes.
Por añadir una aportación más que podemos encontrar hoy en la prensa, un editorial durísimo contra el Supremo en el diario El País.
Qué raro.
Os leo simplemente el inicio. Dice, al exculpar al ya oficialmente ex juez Baltasar Garzón de haber prevaricado por la causa de los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo se absuelve sobre todo a sí mismo con esta sentencia. Evita llegar al final de la senda del descrédito que transitaba desde que se embarcó en 3 procesos simultáneos.
Se nota que este en el que sigue mandando. Pues dice, llegar hasta el final en la senda del descrédito. Pues llegar hasta el final en la senda del descrédito es llegar al descrédito absoluto, que efectivamente es lo que se ha evitado un poco.
Yo voy a decir que algo de razón tiene El País, es decir, la percepción desde fuera es que contra Garzón se abren las causas cuando Garzón, por lo que sea, empieza a ser molesto tanto a unos como a otros, y contra Garzón se cierran las causas de una forma sorprendente sin condenarle, aunque se reconoce que hay delitos, una vez que ya ha sido desactivado, lo cual invita a pensar que el Tribunal Supremo...
Una vez. Si se hubiera hecho en los 3 casos de prevaricación que se han juzgado, seguro que hay muchos más, pero estos son los 3 casos que en un mes se han visto, por supuesto que lo hubieran condenado por es otro. Que... Es decir, que Garzón se había convertido en un problema horroroso para los jueces, pero no para los políticos del PP o del PSOE, que tener un juez dispuesto a todo, a cualquier gobierno le viene bien. Al final no hay que engañarse. Pero es que los propios jueces, si es que lo metían un lío detrás de otro, lo del franquismo es una de las cosas más desvergonzadas y estúpidas. Lo de pedir el certificado de defunción de Franco, ya la justicia es una institución desacreditada, pero claro, el certificado de defunción de Mola.
Sí.
Hombre, no me...
Pero yo lo que me pregunto es...
Podía pedir el de Stalin, que participó en la guerra civil española, el de Koltsov, el de Stepanov, el de...
¿Pero usted cree que se habrían abierto estas 3 causas contra Garzón de no haber puesto en marcha Garzón con su amigo Bermejo y con algunos de su cohorte policial aquella operación Gürtel en la famosa
cacería? No tengo la menor duda de que sí. No tengo la menor duda de que sí, por una razón. Los del PP no tienen media torta y son incapaces de darla en la judicatura.
Y de hecho no es el Partido Popular inicia el asunto.
No solo eso, hay dos datos. Mira, Luciano Varela, que es uno de los instructores de la casa, yo creo que la de las fosas, es un hombre muy, muy conocido, sobre todo en la audiencia de Pontevedra, que prácticamente llevó... sentó en el banquillo prácticamente a toda la vieja Alianza Popular y el Partido Popular, menos a Mariano Rajoy, es decir, lo sentó a todos y después quedaron a sueldos. Era un hombre caracterizado por su militancia en la...
Fundador de Jueces para la Democracia.
Y voy a un dato, y su mujer es concejala del Partido Socialista. Jorge Barreiro, Alberto Jorge Barreiro, es, que es ponente en el primer caso, en el de las escuchas a los
telefónicas
abogados,
ilegales,
que dice
sí.
que una de las expresiones de su auto es que arrasa con todo el derecho de defensa, es un hombre también de izquierdas. Es decir, ha sido la izquierda de la judicatura la que ha ido por Garzón. No ha sido la derecha.
Bueno,
porque ahí estoy con Federico, que no tiene media torta.
Aparte que hay una
Ibar
cuestión.
Y compañía,
el
no
garantismo patológico de la izquierda en España, claro, es incompatible con el garzonismo. Es decir, tú no puedes ser arbitrariamente autoritario y al mismo tiempo absolutamente lenitivo para el delito.
Bueno, garantismo patológico en la izquierda, salvo en lo que se refiere al 11M, donde resulta que aceptan cualquier tipo.
Pero especialmente, por supuesto, el 11M. Pero ahí también, de nuevo, nos encontramos con el PP, que hasta ahora ni palabra. Bueno, mejor dicho, lo que ha dicho el nuevo fiscal general del Estado, el ministro del Interior, y menos mal que no ha hablado el ministro de Justicia. Mira que si también se convierte a la fe después de la conversión de Fátima y el, no sé, el tercer secreto de Fátima, no, que es la conversión de Gallardo.
Muy bien con lo de Batasuna, estuvo muy bien.
Está mejor el ministro de Justicia que el de Interior.
Es que el ministro de Interior empezó bien con los primeros nombramientos y luego se ha echado a perder, o ha vuelto a lo clásico. Hay que reconocer que Gallardón, pero hasta ahora...
Está manteniendo el tipo.
No sabes, no sé si me...
Ya sé que le duele
no
a usted.
No sé si me gusta o me duele, pero yo, por supuesto, lo reconozco. Ahora,
no le duele, porque prefiere que esté así.
Oye, yo no soy como Gallardón.
Exacto.
Pero aquí Gallardón en el 11M es donde te tienes que mojar.
Sí, de hecho tiene un desayuno informativo y mientras hacíamos guardia en el cobertizo le estábamos esperando en la puerta. Es decir, que hoy si quiere hablar va a tener un micrófono puesto en su boca, si no lo tiene puesto ya.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues la verdad es que los oyentes no tienen la esperanza de que Gallardón cambie de actitud en el asunto del 11M ni en general ejecutivo. A pesar de las informaciones que vamos conociendo, no piensan que se vaya a averiguar toda la verdad sobre lo que ocurrió y también opinan sobre el juez Garzón, critican al Tribunal Supremo, aunque por cosas distintas a las del diario El País.
Bueno, el diario El País es que es... Yo estoy atónito. Nadie, ningún periódico en ningún país democrático publicaría que cuando alguien lo pillan prevaricando al por mayor, en contra de las propias leyes que el propio juez ha aplicado, se le ocurre decir que eso lleva a la senda del descrédito hasta no sé dónde. Pero ni en Italia ni en la Italia de Berlusconi, vamos. Bueno, la Italia de Berlusconi es un modelo de Estado de Derecho al lado de...
No es criticar a Berlusconi, pero criticar a los jueces. Es que Berlusconi ha dicho la mitad de lo que se ha dicho aquí de los jueces del Supremo.
¿Qué no ha dicho Villarejo? Pero si han hecho actos públicos con Villarejo, de los Villarejo de toda la vida, de los Jiménez Villarejo, Trini, el hermano, el vivo, etcétera. Dijo que eran los torturadores del franquismo, que lo han hecho en la universidad. En fin... Acerquémonos enseguida a los oyentes. Bueno, sobre lo del 11M, el escepticismo, que por cierto, ya muchos oyentes esgrimieron como argumento para asegurar que jamás se iba a sentar en el barquillo Garzón y que se sentaba... jamás lo iban a condenar por el estado de putrefacción en que se halla la justicia, y sin embargo sucedió. Se sentó en el banquillo tres veces, ha sido condenado una y absuelto dos, pero con una condena terrorífica que debería haber llevado, digo, en el orden argumental, moral y propiamente jurisprudencial, que es terrible.
Bueno, absuelto no, no juzgado. Porque en el caso del cohecho no ha prescrito. Ha prescrito,
sí.
Pero lo que da a entender es que hubo delito.
Bueno, porque... No, no, y en esto sí, igual, si no cabe duda.
Si lo que dice el Supremo es que está, hubo delito en los tres casos.
Sin ninguna duda.
Esperemos que se equivoquen también en el caso del 11M, pero de momento lo que se preguntan es cómo ninguno de los trabajadores de la empresa en la que se han hallado esos restos denunció antes lo sucedido.
Eso fue un golpe de Estado. Y hay que averiguarlo hasta llegar al final.
Esto es un delito de Estado, por lo que veo. Porque si el Estado no quiere colaborar, algo está pasando.
El vagón encontrado, verán cómo lo tapan todo y verán cómo Gallardón no hace absolutamente sino todo lo contrario. Y el PP, pues tampoco movilizará a la gente ni hará nada.
Gallardón, siendo alcalde de Madrid, se despachó con la siguiente parida. El mejor favor que le podemos hacer a la democracia es olvidar el 11M. ¿Qué pensará ahora desde el Ministerio de Justicia?
Soy un empleado de Iberia y el avión de Spanair sí lo tienen custodiado en un almacén ahí al lado del aeropuerto. Eso sí que no lo han destruido. ¿Por qué los trenes sí lo destruyeron?
De los centenares de empleados que podrían trabajar allí, no hay ningún valiente que en estos 8 años haya podido llamar por teléfono a algún medio. O sencillamente presentarse ante la autoridad judicial.
Pues bueno, sí. Es que el presidente de Renfe compareció ante la juez Corrocillán y no sabía nada de esto. Pero alguien ha tenido que hablar, si no.
Para empezar, no había centenares de trabajadores, es una empresa de ciento y poco. Cuando sucede algo así en una empresa, pues de los ciento y poco se enteran tres y el tambor. Y lo que pasa es que el tema salta cuando se hace el inventario de esa empresa al entrar en concurso de acreedores, donde entonces ya empiezan a enterarse otras personas de la empresa. Y por supuesto que la información nos viene, pues gracias, entre otras cosas, a que han colaborado trabajadores de esa empresa. Entonces, vamos, yo desde aquí se lo agradezco muchísimo.
Bueno, yo agradezco mucho al oyente que cita a Gallardón con respecto al 11M, pero debo hacer una precisión que explico con detalle en el linchamiento porque tuvo mucha importancia para que el PP cambiara de posición totalmente con respecto al 11M, uniéndose a la postura de Gallardón. Lo que Gallardón dice en el foro de ABC y publica ABC en su portada, y Gallardón jamás pidió una rectificación ni un cambio, luego consiguió, gracias al estado comatoso, por no decir canceroso, de la justicia española, sentarse en el banquillo. Pero él dijo, y el ABC publicó, que hay que obviar, no dijo olvidar.
Obviar, sí.
Obviar, que es peor. Porque olvidar se te ha olvidado, pero cuando quieres obviarlo es que te acuerdas muy bien, pero prefieres no recordarlo. Obviar el 11M fue la frase que aparecía en un cintillo en la portada de ABC cuando lo dirigía el que estuvo a punto de liquidarlo. Pero lo que dijo Gallardón fue eso, el sentido de obviar en lo que luego hizo Mariano Rajoy, ponerse de perfil, que es lo contrario que había hecho el PP estando Zaplán en el Congreso. Sigo pensando que Aznar y Acebes tienen la obligación moral de trabajar por el esclarecimiento de esta causa. Pero la doctrina que se llevó el gato al agua después de... Bueno, perdona, Antonio Jiménez. Pero que ganó en el PP después de la derrota de 2008... es la doctrina que explicita Gallardón en el foro ABC, que publica ABC, que Gallardón jamás quiso rectificar, porque era verdad. Si es que además lo que publicaba era la transcripción literal y entrecomillada de lo que había dicho. Y luego siempre hay un juez para una injusticia en España.
Hablando de...
Pero en el linchamiento hay tres capítulos sobre eso.
Hablando de jueces para la injusticia, solo rápidamente, antes que acordarme de los trabajadores que pudieran saberlo o no, si no me equivoco, Luis, el sumario del 11M ocupa 150.000 folios. ¿Cómo sí. es posible que en 150.000 folios no haya una sola referencia al foco del 11M escondido en un cobertizo o en un taller cuando lo sabían? Ahora que estamos viendo a jueces que pasan por el Supremo por haber sido prevaricadores, ¿cómo es posible que por todos los que pasó, jueces y fiscales, en 150.000 folios no se dijera, por cierto, que el foco del explosivo del tren de Santa Eugenia está en un taller?
Porque tendrían que haber hecho el peritaje científico que se negaron a hacer, pero hombre, si no hicieron ni las autopsias de los supuestos suicidados de Leganés, Pero si es que el cúmulo de irregularidades en el 11M sonroja verlo por lo desvergonzado.
Lo que llama la atención en el 11M, más que el cúmulo de irregularidades, es la ausencia de no irregularidades.
Sí, es que
mires
no hay
donde
nada.
Mires,
sí.
Todo es irregular.
Bueno.
Sobre Garzón, lo que opinan los oyentes es que las tres sentencias diferentes que ha emitido el Supremo en relación al ese magistrado responden en realidad a que querían contentar a todos y al final no han sabido cómo.
Señora Elena Valenciano, las resoluciones judiciales no están para satisfacer a politicastros como usted, están para hacer justicia.
La razón por la que ha dictado esta sentencia al Tribunal Supremo es muy clara. Sentar un precedente para desbaratar posibles querellas contra otros jueces prevaricadores.
¿Qué narices pasa con el Tribunal Supremo? ¿Es que se ha asustado por los cuatro mindundis que hay en la calle gritando Garzón amigo? Una causa le condenan, la otra le asuelven y la otra se la perdonan. Así quedan bien con todos.
Bueno, quedan bien, pero al tío lo retratan. Porque lo que consideran prescrito antes es una verdadera ejecución de Garzón. Y en este caso del franquismo, tiene razón el voto particular de Maza. Con los argumentos que da el Supremo, había que condenarlo unas 115.000 veces. Pero porque al menos, son indiscutibles.
Al menos sí que hay una cosa que se deduce directamente de ese autor. Es decir, no se puede abrir una causa general, ni este juez, ni ninguno.
Bueno, pero ese... El voto particular de Maza va en ese sentido. Dice, y si esto no se condena y queda impune, ¿qué impedirá que los jueces que vengan no hagan de garzones? Pues claro.
Es que es lo que estaba ya pidiendo Izquierda Unida inmediatamente. Bueno, ahora, puesto que no hay prevaricación, vamos a abrir otra.
Bueno, de hecho, aunque dice no hay prevaricación, pero sí la hay, porque claro. Dice que ha vulnerado todas las leyes habidas y por haber.
Y que hay un trabajo que corresponde a los historiadores y no a los jueces. Y que
sí, pero conviene recordar que hay varios garzoncitos, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo.
El chico del viento en la melena, el Pedraz, es un alevín de Garzón.
Es que creo escuela, ¿eh? Hombre. Incluido el pase, el famoso paseillo, tan denostado en unos casos y tan... Él podía entrar tranquilamente porque tenía seguridad, podía entrar por el parking subterráneo de la audiencia y a él le encantaba el paseillo.
Incluso cuando no estaba gordo como ahora, que está que no cabe en sí de satisfacción, le gustaba, como ahora Pedraz hace, como el joven Garzón, subir de dos en dos las escaleras de la audiencia. Le faltaba hacerlo a cámara lenta mientras le flotaba como en un anuncio de champú el pelo, que es lo que hace Pedraz.
Hace 15 días circuló una especie de manifiesto en favor de Garzón para que lo firmaran jueces y fiscales y tuvo un éxito, un fracaso sonoro, porque no lo quiso firmar prácticamente nadie. Pero entre las cosas que decía, dice, Garzón... tiene unas condiciones innatas, es decir, que decía, solo Franco, que nació por la gracia de Dios para ser caudillo, y Garzón.
Bueno, o sea, y aún así,
nació para ser.
Y tuvo que ganar una guerra, así, que si no, en fin.
Tampoco sería por la
es más, yo creo que por la gracia de Dios llegó a caudillo de milagro.
De milagro.
Bueno, Garzón necesita, evidentemente, un nuevo ajuar. Necesita cambiar de aspecto, como Felipe González y sus amigotes y amigachos. No puedes ir con una camisa que te ahorca más que te abriga. Con una chaqueta donde los botones, si los cierras, estallan y pueden darle en el ojo a alguien. Es decir, ¿cuántas camisas tenemos para que Garzón se cambie? 100.000. Pues hombre, 100 por lo menos, como es multimillonario.
No está mal.
¿Verdad?
Alguna se puede llevar.
Sí.
No son 100, aunque sea una, 14,95.
Larga, pues extra larga.
Extra larga.
O extra ancha.
No hay que llevar el botón pidiendo clemencia así, apretado. No.
Porque además es que es un arma temible.
Sí, porque se
dispara. Te pegan un botonazo en un ojo y te han desgraciado.
Efectivamente. Bueno, pues no, 100.000 camisas por 14,95 cada camisa. No podía parar de mirar la corbata de Tomás, qué bonita es. Está estupenda, es verdad.
Oye, dile
y también,
algo a
Vieto también, es verdad,
Ninguna como la mía, ¿eh?
Has visto todos como a ver y yo y la mía,
cuenta.
Está muy bien.
Sí,
bueno,
es el único que podemos presumir de corbata.
Sí, sí.
Muy buena, has delatado, Rosana. Muy bueno,
me ha gustado la cargaja de fondo.
Para que te fíes.
Bueno, la interpretación de las metáforas va en la libertad de cada uno.
Sí, sí. La verdad es que hay carcajadas y hay toses que en determinados momentos...
Sí, sí, sí.
Porque yo, y el Garzón, soy inocente de... Y ya, claro, ya te has cargado la
cosa. Sí, es verdad.
Esta risa ha sido de una crueldad extrema.
Para ponerse esas camisas hay que cuidarse, hay que llevar una dieta sana y equilibrada. Nos vamos al supermercado del Corte Inglés, tenemos las mejores carnes, las mejores legumbres, verduras, los frutos secos, Federico, que lo decíamos la semana pasada y es verdad, las nueces, que no se nos olviden.
Son tan buenas las nueces del Corte Inglés que mi problema es que pasada la quinta nuez, que es el límite, yo sigo.
Claro.
Yo, qué buenas están estas nueces. Y claro, si no puede ser.
Son antioxidantes.
Claro, bueno. Es que encima si nos oxidamos, para cuatro gatos que estamos aquí haciendo lo que hay que hacer.
Y el verde está de moda, ya lo sabes, se lleva muchísimo, solo hace falta, bueno, pues darse un paseo y por el Corte Inglés para verlo, que es una tendencia indispensable para esta primavera. El crochet también, que ayer me decía Luis Alberto de Cuenca, lo decís más, crochet.
Crochet.
Crochet. Digo, bueno, crochet. Vale. Puntilla, ganchillo.
Pues toda la vida se ha dicho ganchillo y crochet.
Claro.
Es más, posiblemente, lo que pasa es que, claro, hay tanto académico...
Es viene de punto de cruz, analfabeto, al final, si es,
claro, de cruz, cruch, croch.
Ahí está,
claro.
Ahí está, pues en escotes, en puños, lo vamos a ver, adornando camisas también.
¿Te imaginas, por ejemplo, en las puñetas de los jueces que las adornen todavía más? Pero porque eso no es crochet, eso ya eso vamos, para una mirada a la manca.
Pero solo de los innatos.
O sea, son encajes de Flandes.
Ah, que no serán de Flandes.
Dantel de
camariñas.
De camariñas.
Bueno, es que ya no tenemos Flandes, solo nos queda Galicia.
En Flandes se ha puesto el sol.
Es verdad.
Los plisados también están de moda, esos vestidos ligeros y vaporosos.
No le gustan a quién al que el otro día te oí.
Sí, sí le gustan, pero fue más por la línea de las faldas estas de tablas. No me refería yo a eso precisamente, pero sí, eran los plisados, no recuerdo.
Es que no sé dónde te oí. Fue Luis, sí, sí.
A Luis no le gustan.
Fue Luis Herrero, me confirman que fue Luis Herrero el que dijo, no, plisado y tal.
Plisado no. Pues se lleva mucho, se lleva muchísimo, sí. Y lo tribal.
Que tiene mucho encanto.
Tiene mucho encanto. Esas faldas.
Sí. Uy, además se vuelan en primavera.
Eso es, eso.
Una gran alegría para el personal.
Hay que saber hacer volar la falda andando.
Como me dice,
señor.
Andando.
Sin necesidad de ir a un respiradero del metro.
No. Lo tribal es otra de las tendencias de esta primavera y sobre todo hago hincapié en los collares. Es verdad, se van a llevar collares bien generosos, así como muy tribales, muy étnicos, por la tendencia africana, sobre todo.
La tribu de los jueces, que va de sumilleres, ¿no? Sí. Cuando en el año judicial, pues podían llevar los pedruscos de Felipe González. Que son horrorosos y valen un millón de pesetas, me parece, cada collar.
Sí. No está mal.
Qué barbaridad.
No está mal.
Pues, ¿qué hace con Elena Benarroch? Bueno, con su marido. Con el marido
con
de Elena.
Barnatán. Buena persona, decir.
Sí, es un señor muy simpático.
Bueno, pues desde el Corte Inglés nada más, luego volvemos, pero viva la Pepa, eso sí.
Viva y viva. El grupo Risa está
no
a la
digo
fecha.
Nada.
Hoy tenemos la sesión de Noyo. Tú ya te has reído bastante de nosotros.
No, yo no me he reído.
No, la sesión de control es mañana.
Ah,
estoy es malo. Es que me ve usted bien aquí. Y dice,
claro, ya, claro, pero es así, ¿eh?
Se le sube el control a la cabeza.
Claro. Como la chevecha Palito Ortega, gobernador de Tucumán, Argentina. Bueno, vamos, salvo que haya cambiado Argentina esta noche, que con ese
con
gobierno
Kirchner, con la Kirchner,
cualquier cosa, esta puede vender, Salta o
desinvadir las Malvinas.
¿Sabes que no celebra consejos de ministro?
No,
ministros están cada uno en su ministerio y de vez en cuando los llama.
De vez en cuando los llama, como decía Pemán de Franco. El Consejo de Movimiento es un órgano que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado.
Claro.
Me parece perfecto. Bueno, pues el grupo Risa.